Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana aquí en Radio Martí, y de martes a sábado bien temprano por la madrugada. Señores, si no tuviste tiempo de escuchar nuestro programa de lunes a viernes en hora de la mañana porque estás estudiando, estás trabajando, estás haciendo algo, nos puedes sintonizar por la madrugada, a la 1:00 de la madrugada, hora de Cuba, de martes a sábado, también por aquí, por Radio Martí, por todas las ondas. Martí Carrabal, como siempre, está de productora. Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. El muchacho, cuando le dicen que vamos a hablar con algún boxeador, se pone sumamente contento porque él es gran fanático del deporte, pero especialmente del boxeo, el fútbol americano y el béisbol. Así que, Mike y Vertica, vamos a recordarles a nuestros amigos oyentes nuestro correo electrónico. Cojan lápiz y papel, tomen su bolígrafo, su lapicero, su lápiz, lo que tengan por ahí, para que le escriban a Vertica Raval, bueno, a todo nuestro equipo, a este correo electrónico. Deportes los Grandes, @gdegonzalezmail.com. Ahí se pueden conectar con nosotros y enviarnos sus opiniones, sus sugerencias, todo lo que ustedes deseen aquí en Deportes con los Grandes. Ya rapidito nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Bueno, señores, casi siempre conversar con un boxeador cubano que tenga el apellido de Correa, mucha gente se va a Emilio Correa, y su hijo también del mismo nombre, ambos olímpicos, con la diferencia que, bueno, el menor de los Correa fue subcampeón olímpico en Beijing, China, en el año 2008. Eso fue prácticamente ayer. Y en el caso de Emilio Correa, bueno, fue campeón olímpico en el peso welter hace ya unos cuantos años. Sí, Mike, fue en el 72, Mike. Me está recordando de que fue en Múnich, 1972. Y bueno, fue campeón olímpico ahí por Cuba, al igual que, bueno, uno de los grandes en todos los tiempos, Teófilo Stevenson, que paz descanse. Y el ídolo del reparto, Juanelo ahí, el siempre agradable y simpático y conversador, Orlandito Martínez, al cual conozco desde hace muchos años, y la última vez que lo vi fue ahí por el cerro en el año 1989-1990. Él tenía una academia ahí e iba a entrenar todos los días con ese ímpetu que tiene y que siempre ha tenido Orlando Martínez. Muy amable el muchacho de San Miguel del Padrón. Señores, hoy vamos a conversar no con Emilio Correa, ni el papá ni el hijo, sino con otro Correa, también de Santiago de Cuba, Manny Correa, un boxeador que hasta el momento tiene buen récord profesional y creo que va a hacer grandes cosas en el pugilismo aquí en Estados Unidos. Manny Correa, con récord perfecto de 9 triunfos sin derrota, de los cuales ha ganado 6 por la vía rápida. Así que, buenos días, Manny. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días. Gracias por tenerme.
Bueno, muy amable, porque desde que me conecté contigo y hablé contigo hace mucho tiempo, me dijiste, no, estoy dispuesto el día que desees y a la hora que tú digas. Claro, siempre y cuando no estés entrenando, porque ahora estás entrenando por la tarde, ¿no es así?
Yo entreno 2 veces al día, en la mañana, sí, y en la tarde.
Mucho trabajo, Manny, con el boxeo. ¿Dónde nació Manny Correa? Sé que fue en Santiago de Cuba, en la provincia de Santiago de Cuba, pero estamos hablando de qué reparto, de qué barrio nació Manny Correa.
En Mariana de la Torre, Santiago de Cuba.
Mariana de la Torre. Me imagino que no te recuerdas mucho eso porque tú te fuiste bien temprano a Cuba, ¿no?
Sí, exacto.
¿Qué edad tenías cuando te fuiste a Cuba?
3 años.
3 años, sí, claro, no te recuerdas absolutamente nada. Y bueno, estaba hablando de Emilio Correa, padre e hijo. ¿Tienes algún parentesco con los Correa y de Santiago de Cuba?
No.
Nada. si pasa también con Ramón Garvey y Bárbaro Garvey, ambos son de Santiago de Cuba, pero... Bueno, Manny Correa vino con 3 añitos con su familia, con sus padres para Estados Unidos. ¿A qué edad fue que te comenzó ya a llamar la atención el boxeo específicamente, Manny?
Yo empecé a boxear a Mateo a los 16 años.
Sí, y bueno, pero me imagino que antes, cuando eras un niño, no sé, 6, 7 años, practicaste algún deporte, ¿no? Digamos, béisbol, baloncesto, sí. Otros deportes, ¿no?
Sí, yo siempre jugué deporte, baloncesto, fútbol americano. Fueron los dos deportes que más me gustaron. Y yo jugaba para un equipo.
¿Para qué equipo estabas, Manny?
Equipo de los parques regionales ahí en Luisiana.
Ah, en Luisiana, sí. Que a propósito, Luisiana tiene varias universidades y ha dos grandes deportistas. No vamos a mencionar ninguno porque si no se nos va mucho el tiempo. Manny, ¿por qué esa afición desde niño por el deporte de los puños?
Bro, yo siempre estuve en la calle, me fui mi callejero y ahí en la calle boxeábamos con los socios, siempre nos ponían los guantes y ahí nos apiñábamos uno al otro ahí jugando y siempre fui el ganador. Entonces ya mi padrato conocía a Eric Castaño, el Tigre,
sí.
Y de Cuba, y me dijo que el Tigre tenía un gimnasio aquí en Miami y fuimos al gimnasio y el que entré el primer día nunca más salió.
Sí, te mantienes todavía con el Eric el Tigre Castaño, ¿no?
No, yo tengo dos entrenadores, pero digo, nunca he salido del gimnasio.
Sí, sí. Bueno, Eric el Tigre Castaño, en Cuba mucha gente se recuerda a él, fue campeón mundial de kickboxing y fue un ídolo en Chile y en España.
Sí.
Sí. Entonces comenzaste a entrenar con Eric el Tigre Castaño, que él tiene un gimnasio por ahí por la, viene siendo la 102 Avenida, por allá por Kendall, ¿no?
Tenía, ya no, ese no es su gimnasio, ahora tiene uno por Coral Gables, creo.
Sí, por Coral Gables. ¿Cómo fue tu llegada al deporte de los puños? Porque primero, Manny, comenzaste a combatir a nivel profesional, a nivel estatal en la Florida, ¿no?
Sí, yo peleé a Mateo aquí, gané mi primera como 15 peleas, todo. De esas 15, la primera 10 o 12 peleas todas fueron knockouts. Perdí 3 veces en la Mateo. Y fui, gané el guante de oro en 2010 y en 2012.
Sí, tú eres un peso superpluma actualmente, o sea, 130 libras, a veces has combatido en 126, pero en esa época cuando comenzaste a nivel amateur, aquí en el estado de Florida, me imagino que era un peso mini mosca, peso mosca, quizás gallo, ¿no?
No, yo nunca he peleado en 126, yo siempre peleé amateur en 132, hasta 140 y pico peleé, y ahora en profesional 130 y 135.
Sí, está mantenido ahí en el peso superpluma y bueno, peso ligero, 135 libras. Que son divisiones realmente muy fuertes, Manny, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo, ¿no? Sí. Hay buenos peleadores aquí en este peso superpluma.
Sí.
Y bueno, por Cuba está Izaguirre, está Leduán Bartolomé, no sé si lo conoce, el hermano de, bueno, su hermano es campeón mundial profesional francés. Y el hermano mayor de ambos, de los Bartolomé, que fue campeón olímpico en el 2004 en Sydney, Jean Bartolomé. Y está Pablo Vicente, que es un peleador de La Habana, que radica en Panamá desde hace muchos años, y quien ganó el título en tu división, ¿no?, a nivel federativo de la Asociación Mundial de Boxeo en el año 2020, o sea, el año pasado, en febrero, al derrotar en Panamá a Eder Espetía. Tienes 9-0, Correa, o sea, tienes buen récord profesional y bueno, se esperan muchas cosas de ti, sobre todo tu familia, tus amistades que te siguen aquí, esos amigos tuyos del barrio, ¿no?, que en esa época cuando eran adolescentes combatían en la calle, ¿no?, y como tú señalas, siempre fuiste el ganador. ¿Lograste algún título a nivel estatal de la Florida en cuanto a los torneos Guante de Oro se refiere?
Sí, Guante de Oro.
¿Lo ganaste?
Sí.
Me imagino que en esa época la gente te conocía por tu gran pegada en 130, 135 libras, ¿no?
El único en Guante de Oro metiendo un nocao.
Eras el único. Acabaste y ganaste casi todo por nocao.
Sí.
Bueno, pero no te quedaste atrás porque hiciste tu debut profesional no hace mucho tiempo, Manny. En junio del año 2017, sí. Aquí en Miami, derrotando a Brandon Hinnard por knockout. Háblame de ese debut profesional tuyo, porque me imagino que parte o toda tu familia fue a verte, tus vecinos, tus amistades, tus amigos de la infancia, de la adolescencia, fueron a verte ahí al Convention Center del Aeropuerto Internacional de Miami. Verte debutar contra este muchacho, Brandon, al cual le propinaste un knockout.
Fue un sueño realizado, mi hermano. Para entrar al boxeo es muy difícil y nadie quiere darte la mano ni enseñarte cómo es que se hacen las cosas. Entonces, al final, cuando averigué cómo era y sí, cómo lo hice, encontré un promotor colombiano que me dejó estar en su show y me dio esa oportunidad. Y estaba muy feliz, un día muy feliz para mí, bro. Entonces, tú sabes, salí, tenía un poquito de ansiedad para enseñar a la gente lo que hacía en los pies, el tipo rápido en el primer asalto, creo que 30 segundos, algo así. Pero fue un sueño cumplido para mí que yo tenía de mucho tiempo.
Sí, bueno, en tu segundo combate, ese mismo año, el 2017, pero ya a finales de año, en diciembre, lograste tu segunda victoria por nocaut contra Mikey Smith. Háblame de esa pelea.
Ese fue en el mismo show del promotor colombiano que te digo, y fue hasta ese nivel, hasta ese punto fue el único que me conocía, entonces era el único show que yo podía pelear en Miami, y fue otro nocaut también, un oponente de eso, tú sabes, no muy bueno, pero ahí salimos en el primer asalto y lo sacamos rápido. Tú sabes que a nosotros no nos pagan overtime.
Sí. Tu primera pelea por decisión fue un triunfo en el Hard Rock Casino.
Sí.
El hotel donde tiene una gigantesca guitarra, ¿no? Y es muy bonito porque sí, lo construyeron recientemente. Le ganaste a Dustin Arnold por decisión unánime. Un cartel en el cual, bueno, hubo muchas peleas importantes, sobre todo al colombiano Brady Prescott contra Derrick Cuevas, Ricardo Espinosa, Iván Navarro, el cubano, que en esa ocasión logró su novena victoria, y la presentación ahí de Jairo Majazo Carras, de Irojuani Duvergel, o sea, de un grupo grandísimo de cubanos, incluyendo a Ulises Díaz, que es el primo de Pitbull. ¿Qué sentiste esa noche con esa victoria del promotor Félix Tutico Zavala, que transmitió la cadena de televisión Telemundo, con la presencia, como señalé, de un grupo grandísimo de cubanos?
Bueno, me sentí bien porque, a diferente de todos esos nombres que tú nombraste, yo fui el único peleador que fue esa noche ahí de hembra. Yo fui lado B. A mí me trajeron como oponente para perder contra un chamaco que estaba 6-1 y estaba firmado por Top Rank, o lo iban a firmar por Top Rank, es lo que me dijo el promotor. Y entonces me pagaron, esa ha sido la única pelea en mi carrera profesional que dinero, la única pelea que me pagaron. Ahí me pagaron 1,500 por esa pelea, por ir como oponente. Y la pelea iba a ser 6 asaltos, y al último momento, entrando al ring, me dijeron que era 4 asaltos. Entonces salimos a matar al tipo y le saqué casi el ojo. Yo no sé si tú has visto la foto de esa pelea, pero le saqué casi el ojo al tipo por la cabeza.
Sí,
le rompí,
bueno,
le rompí el orbital. Y él nunca más regresaba al boxeo.
Explicarle a nuestros amigos oyentes que eso se dice en el argot, ¿no? En el ambiente boxístico, ¿no? Y eso lo conocen los promotores, los managers, los boxeadores y muchas personas ligadas al boxeo, ¿no? Hembra quiere decir que cuando vas a enfrentarte a un peleador que sale amplio favorito, que está, bueno, firmado por un promotor, que lo están subiendo porque le ven muchas posibilidades para ser una gran estrella, y entonces le buscan, comenzando su carrera, por supuesto, a un boxeador que no tenga mucha experiencia. En ese caso, en esa época tuya, en el 2018, tenía solamente 2 peleas profesionales, 2 triunfos, ¿no? Y, sí, y te enfrentaste a Dustin Arnold, y le ganaste, que era el favorito 100-1, ¿no es así?
Sí.
Ajá. Tu siguiente combate, después de derrotar a Arnold, fue contra Demetrius Wilson, en el Mikosuke Indian Gaming. Esto fue en el 2019, casi llegando a la pandemia. Correa, ¿cómo fue ese combate?
Ese combate fue, ese chamaco tenía mucha experiencia. Él hace también por el lado, hace artes mixtas marciales. Entonces, el chamaco sabía sobrevivir, y desde que le di su primer golpe se puso a correr, y la pelea entera era corriendo y abrazando. Entonces, esa pelea me enseñó mucho cómo atacar al cuerpo para terminarlo. Lo tumbé, creo, en el tercer asalto al cuerpo, pero me hacía falta más ataque al cuerpo, más cortar el ring, tener un poquito más paciencia, ¿sabes? Y esa pelea me enseñó mucho de eso.
Sí.
Pero ganamos todos los
ataques. En ese cartel de Laura Chin en Mikosuki, bueno, 2 cubanos ganaron ahí, Johnny Sargilagos, bicampeón mundial y actualmente invicto a nivel profesional, y también la otra victoria fue para Alexei Collado, el habanero, ¿no? Que tiene un gimnasio aquí en Miami. Bueno, quizás logre regresar al ring. Ahora, Manny Correa, ese gran santiaguero, en tu próximo combate lograste de forma sorpresiva un título, ¿no? La corona, lo que se llama la corona atlántica de la Federación Americana de Boxeo, un título vacante en el peso superpluma. Quisiera que me hablara de ese combate porque te enfrentaste a un boxeador de mucha experiencia a nivel amateur y bueno, como profesional tenía 8 peleas, Lester Brown. ¿Cómo fue ese combate, esa victoria contra Brown para lograr tu primera corona?
Esa fue otra pelea donde me llamaron como el oponente. Ese peleador estaba firmado con Roy Jones Jr. Muchos saben quién es Roy Jones Jr., es uno de los mejores.
Claro.
Él
sí.
Era, y el amigo de él es el presidente de esa compañía, de ese cinto, de ABF, el título que ganamos, que gané esa noche. Y nada, llamaron otra vez. Y Moro me preguntó si yo quería tomar esa pelea, que estaban buscando oponentes. Y tomé la pelea y de ahí en adelante le dimos nocao al muchacho. El muchacho nunca había sido noqueado. Y creo que fue en el tercer asalto que lo noqueamos. El chamaco tenía experiencia, sabía moverse en el ring, sabía boxear, tenía buena defensa, pero le pusimos bastante presión. Y yo vine en forma como siempre voy. Y en el tercer asalto ahí lo terminamos.
Sí. ¿Qué significó para ti ese triunfo? Porque fue muy importante en tu carrera boxística lograr tu primera corona, ¿no? Atlántica, sí. De la Asociación Americana de Boxeo. Eso fue un gran logro para ti, tu familia y los entrenadores, ¿no?
Sí, claro que sí. Claro que sí.
Sí. Después viajaste a Venice, aquí en la Florida. Le ganaste a Dakota Lester también por nocaut. Manny, ¿qué pasa con tus manos? Porque con la excepción de Arnold, Demetrius Wilson, y bueno, tu penúltima pelea contra Pablo Caballero, al resto le has propinado nocao, pero han sido nocao de esos fenomenales. Y estamos hablando de un Manny Correa que pesa 130, 135 libras. O sea, que no era un peso, digamos, semicompleto, peso crucero, súper pesado, para tener esa pegada que tienes.
Yo soy hermano piedra de esta generación, mi hermano, no sé por qué, pero...
yo creo que sí.
Dios me bendigo con ese talento. Tengo las manos pesadas, lo que te digo, que lo que me sobreviven fue porque corren o sujetan, pero de ahí en adelante que tira golpe limpio conmigo, lo voy a noquear.
Sí, tú eres un peleador agresivo, combativo, que no pide ni la tregua, y esa es la pelea que a la gente le gusta, los canales de televisión, es el combate que le gusta al fanático, que paga las entradas, que paga las apuestas, no para estar corriendo ahí constantemente en el ring, no, sin tirar, pero tú eres un boxeador que gusta mucho, el estilo, el clásico, Yuriorque Gamboa, el ciclón de Guantánamo.
Sí, exactamente.
Contra Pablo Caballero combatiste aquí en Miami.
Sí.
Fue tu última pelea que ganaste por decisión en plena pandemia, porque en el año de la pandemia, bueno, en el 2020, todavía sigue la pandemia, lamentablemente en el 2021, fue tu única victoria por nocaut en Venice, gana Florida. Pero ya ahora en el 21 has realizado peleas, la primera en marzo, aquí en Miami contra Pablo Caballero, al cual le ganaste por decisión unánime. Háblame de ese combate, Manny.
Ese fue otro peleador con mucha experiencia. El chamaco tenía un plan bueno de correr y sujetar, pero fue buena pelea también para enseñarme diferentes cosas que tenía que hacer con mi nivel. Ahora ya veo que con mucha gente uno no puede ser tampoco tan agresivo. Hay que dejar a alguna gente que se crezca en la pelea y venir para adelante para nosotros poder dar la chance para nosotros para contragolpearlo y con nuestra fuerza conectar los golpes, porque si atacamos a todo el mundo y estamos ofensivos con todo el mundo, mucha gente siempre va a estar retrocediendo y haciéndonos la pelea difícil. Y esa pelea me enseñó eso.
Ganaste la pelea por nocaut en el sexto round, esa victoria contra Solon Stanley. Esto fue aquí en Miami el 7 de julio de este año, Manny.
Sí, esa fue mi última pelea. Esa fue para mí mi victoria más convincente y que me alegró mucho, porque en esa pelea yo crecí como peleador, en sentido que el muchacho ese pesaba mucho. Esa noche estaba pesando 150 libras fácil y el tipo era fuerte y fue agresivo. Esa fue la primera pelea donde me pusieron a alguien que vino a pelear, él no vino a correr, él vino a hacer su ofensiva y atacar mucho. Y en esa pelea pude enseñar también que soy boxeador y sí sé boxear. Y tengo eso también, eso cuando necesito usarlo, puedo usar. Y le di muchos ángulos y ahí todavía peleando, yo no corro, eso nunca está en mi estilo. Pero usé los pasamientos y la distancia cuando necesitaba cerrar la distancia, cuando necesitaba salir de la distancia. y el tipo estaba bien fuerte, el tipo era un fisiculturista, entonces le dimos bastante por debajo y lo aflojamos y lo seguimos aflojando hasta que ya en ya 3 o 4 veces...
En el sexto round, ¿no?
En el séptimo, en el último asalto lo noqueamos como 10 o 15 segundos que faltaban en la campana. Vi que uno de mis golpes, una derecha y una izquierda que le metí, lo aflojó. Y yo soy como un tiburón en el agua, man. Cuando yo vuelo sangre, se me acabó la cosa. Me le tiré arriba al tipo y le di una combinación ahí de como 15, 20 piñazos con 2 o 3 derechazos que lo tumbaron para la lona. Lo saqué casi del ring. Todo eso está en YouTube. Y pararon la pelea ahí en el último asalto.
Sí, de todas formas, hasta el sexto round, los jueces, tanto Cristian Díaz como a Richard Green y la propia Gloria Martínez, te están viendo ganar 49-46. O sea que sí, fue un rival bastante difícil en tu último combate, Correa.
Sí, fue buen oponente.
¿Qué proyecciones tiene Manny Correa? Porque tiene un récord brillante, 9 victorias, 6 por nocaut. No has perdido y además como campeón superpluma a nivel atlántico, ¿no?, de la Federación de Boxeo de Estados Unidos, todavía tienes esta corona. ¿Qué meta tiene Manny Correa para un futuro próximo en el boxeo profesional? Porque poco a poco has ido subiendo y estamos hablando de un Manny Correa que no ha tenido la oportunidad de una gran ayuda por parte de promotores, de managers, como lo han tenido otros boxeadores que han llegado aquí, por ejemplo, David Morel, que era campeón mundial juvenil, cuando llegó Rigondeaux, cuando llegó Gamboa, ya tenían planificadas peleas para combatir a través de la pequeña pantalla, o sea, a través de la televisión, pero lo tuyo sí ha sido de esfuerzo, de sacrificio, de tenacidad y de trabajo día a día en el gimnasio, como tú señalas, entrenando 2 veces al día, ¿no?
Sí, señor. Así mismo.
¿Cuáles son tus metas próximas?
Mi próxima meta es, de ahora en adelante, ya yo no voy a pelear con más oponentes que son nivel C, como decimos en el boxeo. De ahora en adelante voy a pelear con peleador de nada más invicto y que tiene, tú sabes, rango nacionalmente. Ya tengo una pelea casada para septiembre 19 contra un 13-0. Ya firmé el contrato, el muchacho fue peleador
13,
nacional.
13-0 tiene. ¿Cómo se llama el muchacho?
Deontay Brown.
Oh, o sea que va a una pelea bastante difícil y creo que como tú te entrenas y con esa gran preparación que tú realizas, ¿no?, en el gimnasio, si te lo propones vas a dar la sorpresa porque vas contra un boxeador que tiene tremendo récord, tiene un récord 4 victorias más que tú, pero yo creo que vas a lograr la victoria porque eres un peleador muy agresivo, muy combativo y que no le tienes miedo a los golpes, Manny.
Sí, gracias, muchas gracias, man, por eso. Elio, te voy a decir lo mismo, cuál es este. Así mirándolo.
Sí,
él
sí.
Es 6-0 con 9 knockouts.
9 knockouts, sí, es pegador.
Y el chamaco me lleva como 2 pulgadas de altura. Es un chamaco joven, 26, 27 años. Creo
sí,
que 20.
Tú mides 5'6", 1 metro 68 centímetros de estatura.
Sí.
Sí, por eso con tu estatura he visto aquí en Boxeo Record que has peleado, por ejemplo, en 130 libras, pero tu peso ha sido 127 libras y un cuarto. O sea, 2 y 3 libras por debajo de tu peso.
Una vez nada más yo he pesado por debajo. Bueno, creo que 1 o 2 veces, porque el problema es que yo tengo una pesa que parece que no funciona tan bien o quiere que yo nunca falle peso, porque aquí me dice algo y allá cuando voy siempre estoy 1, 2, 3 libras por debajo del peso. Pero
sí,
de cualquier manera,
bueno.
Así, para no nunca fallar el peso. Yo nunca he fallado mi peso en mi carrera amateur o profesional.
Bueno,
pero
muchas gracias, Manny Correa.
Sí.
Gracias por todo y, por supuesto, aunque te fuiste chiquito de Cuba de 3 años, le vas a mandar un saludo a tu ciudad natal, no a Santiago de Cuba y a toda Cuba, ¿no es así?
Sí, claro. Yo todavía tengo mucha familia todavía en Santiago de Cuba, muchos tíos y primos y tías. Y los quiero a todos y un día los voy a ayudar.
Esperamos ver en un futuro a Manny Correa campeón mundial, ¿no?, representando a Cuba.
Así mismo, amén. Un día lo vamos a ver si todavía, si tengo vida y hay un chance.
Claro que sí. Claro que sí, Manny. Te vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Manny, por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado el premio UNEAC, esta vez presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa, que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las Palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos. Y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@